El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, septuagésima, quincuagésima tercera emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Desde la Gran Manía de Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanos, hablando de salud de piratas, amigo el señor Lagartija.
Amigos de Madrid.
Ardió Madrid.
Sí, que sí,
caos
güey.
Total en Madrid. Madrid salió a las calles nuevamente y una vez más. Y el caos fue total. La policía ha cargado de una manera estrepitosa contra los manifestantes.
Sí, actuando, la verdad que...
Actuando como si no fueran parte de la crisis misma que los gobiernos han generado. O si no dependieran de... O si no fueran contra los mismos ciudadanos que se encuentran luego en un bar, en el vecindario o... Sí. Como si fueran extraterrestres. Damas y caballeros, está bien que cada uno cumpla con su trabajo,
no, pues
pero
claro, sí.
Hay mucho abuso de autoridad en casos como este, más de 50 heridos, algunos muy graves, más de una treintena de detenidos.
Y que se vayan todos.
Y que se vayan todos, incluyendo Mariano Rajoy, el pedido de muchos de los manifestantes, electo hace relativamente poco tiempo y dando medidas de ajuste tras ajuste, que es a lo único que se ha dedicado, a partir de que justamente las medidas del bloque europeo exigen y exigen más sangría a varios países. Manifestantes contra recortes intentaron abrazar el Congreso y chocaron con la policía, como ya sabemos, como vimos imágenes, como tenemos testimonios de gente que ha estado ahí. El Partido Popular, que es el que gobierna actualmente España, descalificó la protesta.
No mames.
Y el PSOE, que es el partido opositor, habla de fractura social total ya a esta altura. Como son dos visiones, ¿no? No ha pasado nada, nada más algunas manifestaciones que se han ido un poco de cauce. Otros hablan de fractura social. Damas y caballeros, la cuestión es que hay gente que la está pasando muy mal y estaría bueno que revisen algunas cosas. Vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto, comenzando por conocernos con Fred Espacio Cósmico, el capitán Ray Arinilero.
¡Sí, capitán!
Mientras tanto, las grandes luminarias del mundo de la política hablan en la ONU.
Habló.
Sí, el día lunes de esta semana, la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dijo que Argentina se enfrentaba a una posible tarjeta roja si no ofrece información adecuada sobre el comportamiento del crecimiento económico o la inflación del país, cosa que se
dio un plazo
pone
más
debajo la alfombra.
Porque digamos que a todos les conviene que tampoco que vayan tan para atrás.
Dijo
Argentina,
tarjeta amarilla,
¿no?
Y si no cumple los requisitos de aquí a diciembre, tarjeta roja y la chingada.
Sí.
Habló Cristina Fernández de Kirchner en la ONU, la mandataria argentina, dijo que su país no es un equipo de fútbol.
Claro
es
que no.
Una nación. No.
Sé que sí.
Claro.
No es un equipo de fútbol.
No, por un equipo de fútbol, básicamente las reglas están claras. Uno hace el gol en la meta contraria.
Cuando entra el gol, cuando se va afuera, la pelota va afuera. Cuando el jugador juega para atrás, juega para atrás. Cuando hace el gol en contra, es gol en contra.
Es como un poco más claro.
Está más claro.
No es un equipo de fútbol.
No,
es una nación soberana que toma decisiones soberanas como tal y no se va a someter a ninguna presión y mucho menos a ninguna amenaza. Como una tarjeta roja. Imagínese usted que lo suspendan dos fechas. Damas y caballeros, presentamos a la productora estrella de este programa radio de La Muda.
Mamacita.
Y del caos en Madrid también hubo caos en la factoría. Y esto no es menor porque deja al descubierto lo que muchos sabemos. Detrás de muchas cuestiones suntuarias o objetos suntuarios que se consumen en el mundo, hay una trama laboral realmente perniciosa y esclava. Rebelión en la factoría, podríamos titular esto. La gigantesca tecnológica Foxconn cierra una planta por disturbios en Taiwán. Unos 2.000 empleados se enzarzaron una pelea el día pasado de esta semana.
Sí.
al comienzo de esta semana en una pelea en el dormitorio de la firma taiwanesa que ensambla piezas de iPhone, entre otras muchas otras cosas. Foxconn ha sido noticia por numerosos incidentes laborales, al alto número de suicidios y las duras condiciones de trabajo que han sido objeto de investigaciones por organismos laborales internacionales. La fábrica de Taiyuan, con 79.000 empleados, se dedica al componente de automóviles principalmente, aunque también ensambla piezas del iPhone 5, por ejemplo. Y ese iPhone tan bonito, o esa pieza suntuaria, ese carro maravilloso que llega a nuestras manos, detrás hay gente en dormitorios que se pelean entre sí por, vaya a saber, las condiciones laborales desastrosas que tienen esas megas empresas y factorías en Oriente. Damas y caballeros, es momento de presentar al técnico de ese viaje con ustedes.
¡Al Mico! ¡Venga, ni con esto, venga!
Venga, Mico, con usted no, nada, vamos. No, usted, Mico, su dormitorio, está todo bien en su dormitorio porque duerme usted solo. Claro, imagínese con 79 mil personas.
Mucho que no entramos
siempre
en el dormitorio del Mico. No sabemos si está todo bien.
No, ordénelo usted mejor. Sí. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue minuciosamente ensamblado para quedar obsoleto exactamente un día después del vencimiento de su garantía. Si considera esto un escándalo, es que no conoce el sistema de producción que nos ampara. Gracias por su atención. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde el DF, capital de México, llega el Hombre Bot.
¿Cómo está, Hombre Bot? Pues nada, felices 2000, quiero decir, porque 2000, bueno. Me he dado cuenta de que he llegado a las 2000 emisiones con ustedes desde el año 2004, los escucho. Podría hablar de las cosas que he visto, los lugares que he visitado, cuántos desintegrados llegado, nos hemos ido y otros hemos regresado. La historia ha ido escribiendo con ustedes. ¿A qué grado de empatía he llegado a sentir con ustedes que los llevo tatuados en mi brazo?
Es verdad, es cierto.
El número, ¿cómo era? El número mágico, el número perfecto, el número no sé qué. Pero sí, ahí vamos. En caso de que el mundo se desintegre, tatuado en la piel del Hombre Bot y nosotros con el Hombre Bot tatuado en el corazón. Le mandamos un abrazo y bueno, nada, desearle que les caiga una lluvia de parabienes, dice. Muchos saludos.
Gracias,
al Hombre Bot le mandamos un abrazo grande, querido desintegrado, el Hombre Bot del DF mexicano. Llega el Pollo Doche de Austin, Texas.
Pues pollo.
¿Qué onda, cabrones? Solo para saludarles y pedirles una felicitación de cumpleaños. Porque exactamente el día de hoy es mi cumpleaños.
Pero
y
pollo, si feliz
es
cumpleaños.
Es este tiempo que tengo escuchándolos,
cumpleaños.
Nunca les he pedido nada similar. No.
No sabemos cómo festejártelo.
A un pollo. Y con pollo frito no creo.
No creo.
Una tarta de maíz le podemos hacer.
Tráiganle una polla.
Claro que ya van 4 años escuchando, la verdad, no llevo la cuenta. Un abrazo para la nave y todos los desintegrados, son unos chingones. Pollo Doche de Austin, Texas, querido hermano.
Wey.
Un abrazo y feliz cumpleaños. Hola, ¿cómo están? Soy el Gallín de Yokohama, Japan.
Konnichiwa, Gallín.
Más exactamente de Tokio. Recuerden que me comuniqué comentando sobre Palomita Fort y la Navidad en Japón.
Sí.
Acá ya se acabó el verano y está empezando a pegar el frío.
Y claro.
La vida en Tokio, pues casi lo mismo. Yokohama es la segunda ciudad más grande de Japón, por lo tanto, no hay unas diferencias.
Que
uno dice, mire, me modelo.
Un poco más tecnológico.
Rancho
antiguo. Mínimamente.
Podríamos decir mínimamente porque Yokohama tiene una tecnología que te vuela el culo Minimamation. Y queda, bueno, apenas a 20 minutos en tren de Tokio. Yokohama queda todo cerca en Japón. Bueno, Japón ahora está con el problema con China y Corea, porque Japón compró unas islas cerca de China y China pide que le devuelva las islas, pero aparentemente no hay un documento que diga que es de ellos. El ex propietario es un japonés y es el único que tuvo algún documento legal. ¿Y dónde está ese japonés?
¿Dónde está
Igual japonés? No lo pelan, claro, vio los chinos, dicen no, claro. Nosotros hablamos chino, no japonés, y hay un pedote por las islas. Está complicado. Este fin de semana era la celebración de los 40 años de paz entre China y Japón. Pero se cancela. La ceremonia está cancelada.
Sí. ¿Por qué?
Porque la paz parece que está turbulenta. Solo espero que no se ponga peor. Un abrazo desde Tokio, el Gaijin de Yokohama, Japan. Hola, ¿cómo están? Soy el Tampía de Morelia, Michoacán.
¿Cómo está, el Tampía?
Amigos, hoy vengo nada más para decirle al señor pirata que tenía toda la boca llena de razón al decir que ese tipo de relaciones no durará mucho. ¿Qué tipo de relaciones? Ningún tipo de relaciones dura mucho, efectivamente. Bueno, recuerdo que conocí a un vato por medio de Facebook. Sí, y que después de salir y conocernos, nos hicimos novios. Bueno, pues no es más mi novio. No, me quitó, me puso...
Póngale, sí.
Sí, me quitó, ya no figuro tanto en su muro. Bueno, no explicaré las razones, porque son demasiado largas de platicar, y pues lo divertido del asunto es que, bueno, pasaré mi cumpleaños número 25 soltera, de nuevo, una vez más. Sí, porque el muchacho tuvo a bien terminar conmigo 8 días antes de mi cumpleaños. Bueno, estuvo bien.
Mejor así.
Mire si terminaba el día de su cumpleaños.
No,
sí, un abrazo para Sega Gabriel. El cumpleaños va a ser diferente, aparte, porque el cumpleaños de novia es
aburrido,
una mamá, es aburrido. Sí,
yo
salí con mi novio el día de mi cumpleaños.
No,
ahora va a ser una fiesta fuera de los límites, alocada y maravillosa.
Fiesta, con poca gente por Facebook.
Sí, con mi amiga Sega Gabriel y todo.
Sí.
Con, sí, no muchas, para que no le pase como en Holanda. Le mandamos un abrazo grande a Entalpía de Morelia, Michoacán. Llega el Chufuay de Cochabamba, Bolivia. No sé si les pasó esto alguna vez. Anoche tuve un sueño en el cual, en resumen, la policía me perseguía. Porque me quería preso. En una especie de revolución donde la gente me protegía y me escondía de la policía. Y en el transcurso del sueño corría, saltaba, golpeaba y me golpeaban. Incluso disparaban. La cuestión es que hoy en la mañana me levanté cansado con todo el cuerpo por esquivar balas y golpes y saltar de aquí para allá. ¿Usted está jugando algún juego en Red Chu Fly?
Puede ser, puede
¿Está
ser.
Jugando, no sé, a lo mejor está en
el
GTA o alguna cosa así que
sí,
lo
sí.
tiene a maltraer?
Eso puede ser.
Sí, eso sí, es una posibilidad.
¿Escapando de algo?
No sé, pero estoy muy cansado de huir de la policía. Está bien, es normal, porque cuando sueño, que cojo no me ocurre el mismo efecto y me levanto relajadito, feliz y para el cigarrito. Eso está mal. Saludos, Mario Tijuanos, dice el Chuflay de Cochabamba, Bolivia, todo un soñador online.
La ley es igual para todos, la policía actúa igual para todos. Parece que no.
Si usted es un ser sensible, deportista, buen amigo, padre comprensivo, alguien que dice estar abierto a diferentes puntos de vista, alguien que sostiene que la humildad es importante y actúa como un soberbio jefe menospreciando todo lo que no salga de su boca, usted está viviendo el momento correcto, pero en el lugar equivocado. Lo invitamos a retirarse. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde el DF mexicano llega el Tacuben.
¿Cómo está Tacuben?
Con algo muy gacho que le pasó al Tacuben.
¿Qué pasó, güey?
Vamos a analizarlo esto porque es un realmente una cosa que pocas veces puede llegar a pasar. Hace un par de meses, un viernes, fui con un par de amigos a un barcillo cerca de mi casa. Entre la peda y el karaoke, una chica hermosa pasó a cantar. Mi amigo, el vietnamita, y yo nos quedamos apetetados por la belleza y la voz de la mujer en cuestión. Mientras mi amiga, Popoyó, nos veía con cara de cabrones perros. Siempre una amiga... Cuando estamos con una amiga, estamos así, babiamos por una X dama, se siente, la vieja se siente, porque dice, que estoy dibujada, le dije, está bien que somos amigos, pero un poco de respeto. Bueno, terminó de cantar la chica y vimos como sus amigas se pararon y se fueron dejándola absolutamente sola. Mi amiga, Popoyó, la invitó a sentarse con nosotros. Resulta que se sentó junto a mi lado, yo tratando de utilizar mis dotes de Mauricio Garcés y poniendo en práctica mi casi nula habilidad para empezar plática, a hablarle, la chica muy linda y buena onda, empezó a hablar y ya saben el coqueteo y demás. La risa fácil.
Póngale.
Bueno, todo iba viento en popa hasta que sacó su celular y dijo, ay, ya casi debo irme, tengo que ver a mi novio. Gancho al hígado, acompañado de un uppercut directo a la mandíbula. Bueno, todo quedó como ahí hasta ese punto. Pensé, bueno, pero en este momento está sola. Así que, bueno, después dijo, bien, me acaba de llegar otro mensaje. Creo que vendrá aquí a acompañarnos mi novio. Bueno, mi amiga nos hizo burla diciéndonos que iba a venir su güey y nos iba a opacar. Pasaron alrededor de 15 minutos cuando llega un tipo un poco alto, de lentes y rechonchillo. El vietnamita, la Popoyó, se miraron y dijeron al unísono, what the fuck, anda con un Tacuben cualquiera. No mames, era yo, pero en otro
plano.
En otro plano. ¿Cómo se compite contra eso? Chale, hubiera tenido chance, pero un Tacuben me ganó. Un Tacuben le gana a un Tacuben.
Sí que sí.
Lo peor fue que el güey empezó a hacer los mismos chistoretes que yo.
No mames.
Sí, a contar historias como cuento yo. Y bueno, y demás mañas. Pero para encajar con nosotros en chinga, Nave, ¿qué puedo hacer para alejar a alguien exactamente igual a mí? Polos iguales se repelen, ¿no? Ayúdenme, desintegrado señor Lartija. Me despido, querida nave tripulación. Putos todos los Tacuben menos yo, dice.
Claro, putos todos los
Tacuben. Está complicado.
Está complicadísimo.
Porque uno puede tratar de explotar lo que el otro no tiene.
Exacto.
No, póngale, no sé. Hablando chingaderas, ¿no? El otro es chaparro, uno es alto, entonces se para de la, junto a él y dice, no, porque uno es simpático, el otro es antipático, uno tiene... Pero es exactamente igual.
Exacto, así que la vieja, ante un Tacuben desconocido, prefiere quedarse con el conocido.
Bueno, ya lo dice el dicho, es preferible un Tacuben conocido que un Tacuben por conocer.
Exacto.
Por lo tanto, le lleva ventaja. Yo huiría de esa de ese campo de batalla. Está perdida esa batalla. Un Tacuben contra un Tacuben. No sabemos, no tenemos los datos de cómo hacer para hacerle el...
Porque aparte, cuando se peleen...
Sí, cuando se peleen.
Ella no va a querer un Tacuben.
No, va a buscar otra cosa.
Claro.
Va a buscar
así
un Buntecac. Sí,
póngale.
Algo así, totalmente opuesto.
Totalmente,
usted no tiene chance ahí, ¿eh?
No,
retírese. Un abrazo para el Tacuben que se encontró con su otro yo competitivo. Hola, ¿cómo están? Soy el negrito de Cat Punk.
¿Cómo estás?
Solo para comentar ahora que tocaron el tema de los peluqueros, recordé que mi mamá nos cortaba el cabello de chavitos a mis hermanos. Y claro, una madre habilidosa con las tijeras no va a gastar dinero, teniendo la cría que tiene aquí. No, imagínese, a ver los ocho, siéntense. Y ahí le pasaba máquina. Efectivamente, sí. A mí, al menos hasta que ganamos nuestro dinero como para poder huir de los dotes peluqueriles de mi madre. Hoy no era un artista de la peluquería, mi madre. Mi madre nos esquilaba.
Sí.
Y no andaba. Ma, ¿me puedes dejar un poco más largo?
No.
Ah, ya valiste.
No. Sí.
Olvídate. ¿Por qué huir? Dicen, bueno, a mi hermano en alguna ocasión le mochó una oreja con las tijeras. Un día que estaba nervioso, estaba cocinando, estaba haciendo todo al mismo tiempo. Nada grave, pero desde ese entonces, caray, sí nos espantamos porque le cortó la oreja como marrano y pensamos que le había hecho a propósito para que se estuviese quieto de una vez. Entonces desde ahí nos quedamos quietos como estatuas cada vez que ella andaba con tijeras en las manos. En realidad sucedió porque mi hermano era muy inquieto realmente y no se estaba quieto nunca. En fin, me despido temiéndole más a mi madre que a un peluquero. Te amo, mami. LRE, el negrito de Catepec se retira de aquí. El último te amo es porque la vio que iba a buscar las tijeras. Hola, ¿cómo están? Soy Gio de Lima, Perú. Estimados señores tripulantes de la prestigiosa nave María Tijuana, respecto a lo que dijo el cimarrón de Golden Colorado de que Lima se iba a hundir en el descrédito, sobre lo, bueno, las viejas rusas estas que dijeron, a menos que él tenga una bola de cristal o una máquina del tiempo o hable con Buda, todas esas cosas tienen sí.
Todas esas cosas.
Nosotros no queríamos, ustedes pensaban que estabas en una máquina cibernética.
Póngale,
que más o menos tenía, pero
no.
Va mucho más allá de eso.
Sí.
El cimarrón y cotorrea con Buda casi a diario. Dice, espero que esté equivocado y si en caso pasa esto en estos días, algo que no quiero, espero me agarre en casa con mi familia. Hablando de eso, no dijo en estos días,
no dijo en estos días.
Tampoco que cunda el pánico.
Exacto.
Sí, dijo,
y si usted escuchara el programa sabría lo que opina el cimarrón.
Sí, el cimarrón. Efectivamente.
Sí.
Así que quédese tranquilo. Hablando de eso, parceros, creo que es inútil los simulacros de sismo que hacen en las escuelas, universidades, empresas, etcétera. Porque a la hora de la hora, cuando ocurra eso, lo primero que cada uno hará es salvar su culo. Bueno, yo haría eso. Disculpen por aferrarme a la vida. Saludos, suerte. Dice, no, yo no creo. Estoy en contra de su opinión. Creo que los simulacros sí sirven. Si bien en el momento del hecho consumado uno va a tener una carga de nervios muy diferente a lo que... Ah, un simulacro, güey. Y agarra la mochila y se va lentamente hacia la puerta de evacuación. Va a ser muy distinto cuando eso ocurra.
Pues,
pero uno tiene ciertos carriles por donde sabe que se tiene que mover y qué cosas tiene que hacer. Así que apoyamos los simulacros desde aquí. Porque además
más
perdemos
simulacros.
Horas de clase y eso está chingón.
Más simulacros.
Simulando se va el Kio desde Lima, Perú. Llega desde Madrid la Nipona por Confusión.
Ah, ¿cómo está la Nipona por Confusión?
La Nipona por Confusión por poco tiempo, Madrid, ¿eh?
Ah, sí, ya
está. Ya Madrid se ha perdido a Belén.
Sí, que sí.
Ahora se pierde a la Nipona por Confusión. Dice, hola a todos. A dos días de partir de estas tierras madrileñas, a las carreras dejando todo finiquitado entre reuniones de despedida hasta fin de semana y haciendo las últimas compras, maletas, etcétera. Bueno, pero esta odisea se las contaré otro día. Bueno, en realidad les escribo para que me manden buena vibra, pues el día de mañana tengo la defensa de mi proyecto predoctoral. Ahora, predoctoral. Y que si lo aprueba usted es predoctora.
Sí.
¿Qué tal? Ahí el licenciado,
ya está casi.
El licenciado, la doctora, la predoctora y el postdoctor lo van a atender. Sí, ya casi, es como que ya sí, casi. Sí. Así que mi proyecto predoctoral del tribunal que me evalúa está conformado por tres profesores. Uno de ellos, buena onda, muy tranquilos, muy majos, dijéramos por aquí. Pero también me tocó una profesora que es media pesada, media Marta, una culera, marca de habla. Recordemos que la Nipona por Confusión es psicóloga,
sí.
Así que es una psicomarta. Es tremendo, esto es tremendo. Siempre le encuentra pegas casi a todo. Aparte, su clase, que parecía aburridísima, no tenía un hilo de coherencia. Le empezaba hablando de una cosa y de repente, en un minuto, te saltaba otra. Bueno, haga eso.
Haga eso.
Para la defensa del predoctoral, hable de...
Tiene que decir a los demás que no escuchen, ¿no?
Claro.
Sí.
Ustedes dos...
No, porque se complica, porque cuando es una profesora, usted puede hacer eso, pero
claro,
cuando
una mesa examinadora
tres,
de tres,
se los chinga.
Con Moe, Larry y Curly sentados ahí, Moe y Curly con peluca, es complicado. Bueno, y se saltaba otro y así empezaba... Es muy rara. A veces no sé si no se le da bien explicar o si se le va la pinza. Espero que no me dé muchos problemas porque, vamos, para mí, que ni ella está bien estructurada en su cabecita. Wish you luck, chicos, y estaremos en contacto. Besos para toda la Nipona que defenderá su predoctorado en Madrid. Luego se sube un avión, se va a México, su México lindo y querido. Un beso grande para la Nipona por Confusión. Le deseamos, le mandamos todas las buenas vibras desde aquí. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el burro virtual de Eugene, United States.
¿Cómo está, burro virtual?
La historia que les voy a contar posiblemente termine mal. Ya les dije, yo vivo en Estados Unidos, en el estado de Montana. Viví por un año en un pueblito en el que viví, se llamaba Whitefish. Como buen colombiano que soy, a mí me gusta tomarme un tintico en un café local. Bueno, hacía esto con regularidad. Para la época del otoño, mi padre me envió una ruana, poncho colombiano usado en el departamento de Antioquia, de Medellín. Bueno, yo me emocioné muchísimo por lo hermoso que era la ruana y lo diferente que se veía al caminar por las calles de este poblado. Una mañana fui a tomarme otro tintico, había gente en la fila, yo en ella. Es aquí donde la historia toma su camino. Un gringo grande, como va amigo, me dice, nice poncho, you good there. Obviamente me lo dice con un acento quebrado y agregó la observación de que mi ruana es un buen poncho. Yo le dije, thanks, gracias. Él me dice, where are you from? Dentro de mi mente digo, ¿que de dónde vengo? Ah, sí, Colombia. Oh, do you know Juan Valdez and his donkey? Dentro de mi mente dije, ¿qué mierda me habla este gringo? Que si conozco a Juan Valdez y su burro, este gringo me le quiere montar con sus chistes y engramparme. Yo le dije, no man, un foreigner, but no, desafortunadamente no lo conozco, no, ni a Juan Valdez ni a su burro, le agradezco. Sí, hasta aquí, ok, lagarto pirata, esta es mi forma de hacerlo corto hasta el siguiente mensaje. Luego veremos cómo le fue en la fila con el gringo que aparentemente le preguntaba si conocía como colombiano a Juan Valdez y su burro personalmente.
En caso de que el mundo se desintegre. Una nave espacial alrededor de tu cabeza.
Buscando petróleo, uno nunca sabe.
Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba.
¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre!
Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando.
canaltrans.com.
Desde el DF mexicano llega el Adriano 020.
¡Ja! ¿Cómo está, Adriano?
Hace ya mucho tiempo comenté, si mal no recuerdo, el último fue un podcast titulado El Terror Sobrevuela. En ese comentario hablaba de mi novia, que ahora ya se convirtió en ex. Después de tantas cosas llegué a la decisión de terminar la relación, que duró 2.4 años. ¿Cómo es 2.4 años?
4.
Supongo que dos años y cuatro meses. Casi claro, dos años y medio.
Queda todo muy bien ahora.
Queda todo muy bien.
Puntos y... sé que
lógico.
Colocarle versiones,
sí,
número de serie.
Luego les voy a hablar de la versión beta en la que anduve, pero también fracasó. Bueno, 2.4 años, después de dos meses intenté una nueva relación, la cual no funcionó porque Ana, la nueva chica, tiene un hijo. Anduve con ella 3 días, creo que muy poco. Pero hoy en día me siento triste. No sé si porque mi ex ya tiene novio o porque me terminó Ana tan rápido. Trabajo, estudio, yo le voy a decir las dos cosas.
Sí.
Una es porque Ana lo terminó tan rápido, o sea, también, 3 días es, ¿a dónde vamos? Hacemos un proyecto de vida y dura 72 horas. Así no se puede, carnal. Por otro lado, lo de... ¿cuál era lo otro? Ah, porque la ex tiene novio.
Sí.
No nos gusta que las ex tengan novio. No sé, todavía no podemos explicarlo por qué. Porque ya medio no nos pertenecen, ya sabemos que nosotros tampoco les pertenecemos a ellas. Pero es como que, no sé, como que encontraron la felicidad. Y no nos gusta que nadie encuentre la felicidad si no es a través de nosotros, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, así que, bueno, trabajo, estudio. Y como contador aún no titulado, ya tengo 5 clientes pequeños. Pero los olvidé un poco por esta razón. Yo cliente le retiro todo. Porque no pude terminar el balance. Porque estoy enamorado, apendejado. Mi novia sale con otro, mi ex y ahora otra.
Son
excusas, güey. ¿Qué va a decir el fisco? No presenté la declaración jurada porque, ¿qué? ¿Pero qué es usted? ¿Un político?
No,
olvídese. Bueno, había perdido la atención en los 3 aspectos: en la familia, el amor, el trabajo, todo muy mal. Así que es porque me enamoro, según yo, muy rápido. He recibido comentarios de amigos y familias que son los siguientes.
¿Cómo quieres empezar una relación seria si tú mismo no eres serio? Y si...
bueno, eso es verdad. Yo me la paso riendo de los demás. Por ese motivo, según no pueden creerme para empezar una relación seria. Otros me decían, disfruta tu soltería, soledad, diviértete, chico, diviértete. Otros me decían, aprende a enamorarte, y aprende a enamorar a una chica, güey. Bueno, siendo sincero, con estas actividades al día, no me dan ganas de ser cariñoso, romántico, ni otra cosa que se le parece, y eso que escucho rap en español, y ni así me animo, mi ánimo regresa.
Ajá.
El rap en español,
y claro,
ánimo, ¿vio?
Sí,
es como un Eminem chicano. Dice, regálenme unas palabras de alivio, ustedes que lo pueden hacer. Sí, nosotros andamos en unas ofertas que son 2 palabras de alivio por el mismo precio. A mí me parece que usted está confundido en todo aspecto, pero estaría bueno que usted mismo, a lo largo de la experiencia que le va dando la vida, reconozca cuáles son los aspectos donde está equivocado. Eso de me enamoro muy fácil no va.
No.
Me deslumbro muy fácil.
Okay.
Encontrará mucha gente que se deslumbra muy fácil.
Sí.
Por otro tanto, eso de que usted no toma en serio a nada y entonces no lo toman en serio por eso, no, encontrará a alguien que entienda el tipo de humor y el tipo de seriedad que usted le impone a las cosas.
Sí.
Y por otro lado, lo de disfruta tu soltería, y sí, disfrútala. Lo que pasa es que el soltero quiere disfrutar su soltería con una pareja. Y el que está en pareja quiere disfrutar la pareja con solo. Es muy raro todo, es parte de la esencia humana. Relájese, ánimo, préstele atención al trabajo. Y recuerde que la vida es eso que pasa mientras estamos ocupados en otros asuntos. Así que un abrazo grande para el Adriano 020 del DF mexicano. Lo que pasa es que cuando hay una relación de 2 años y medio...
Y es un tiempo.
Uno va tejiendo ciertas actividades que luego le faltan. Entonces es una especie de luto. Un abrazo para este puto. Digo, no, porque me rimaba con luto.
Sí,
nada más que por eso,
perfecto,
¿eh? Un abrazo para el Adriano 020 del DF mexicano.
Y a Helter Skelter de Caracas, Venezuela.
¿Cómo estás, Helter Skelter?
Hola. Voy a asegurar la cuestión del Estado Civil de Jesucristo. Para que se dejen estas vainas y estas cosas que vienen y dicen que era casado. Yo tengo
la neta.
Yo tengo la neta.
La neta, la posta.
Yo tengo la posta, la neta del planeta. Bueno, para desilusión de algunas, sí era casado. se casó en las bodas de Caná de Galilea, que para aquel entonces... ¿Qué? ¿Pero qué te está invitado algo? Porque aquí habla con una seguridad. Para mí, claro, le tocó en la misma mesa. Dice...
Era el equivalente a Las Vegas en esa época.
Era como Las Vegas. Se casó en las bodas de Caná de Galilea, que para aquel entonces en Galilea se realizaban bodas colectivas. El joven Jesús y sus amigos o discípulos fueron invitados. Ahí estaba su madre, en la boda. De pronto, en plena fiesta, se acaba el vino, güey. No va que se acaba el vino. Y María...
Le hizo el milagro.
Es que María además sabía de sus poderes, de los poderes del hijo.
No compren tanto vino.
Ustedes tranquilos, que viene Jesús les hace el business. Bueno, y la madre llama a los mesoneros y les dice, hagan lo que Jesús les diga. Jesús los vio a los mesoneros, metió la mano en el bolsillo y dijo, vayan al Oxxo a comprar más. Sí. Pero luego se dio cuenta que estaba con una túnica que no tenía lana. Y dijo, no mames. Y bueno, y ocurre el primer milagro, la conversión del agua en vino. Jesús ordena que lleven el vino al jefe de los mesoneros. A su vez, la maestresala o jefe de los mesoneros, al probar la excelencia de aquel vino, dijo, no mames. Llama al esposo, a uno de los esposos, que era Jesús, para decirle que por qué había dejado el mejor vino para el final de la fiesta, que eso no se hace, que al último están todos pedote, Jesús. Exacto. Usted le pone cualquier chingadera, le pone un alcohol adulterado de República Checa y se lo toman igual. Pero no, Jesús dijo... Allí se casó con la rechula María Magdalena, la única mujer que ha visto a un ser resucitado. Ella, al verle resucitado... Bueno, pasó el tiempo. Hagamos pasó un salto tiempo, de tiempo,
sí,
¿no?
Sí, pasó el tiempo,
se casó con la pedra de quien sea digno de no sé qué, que arroje la primera piedra, María Magdalena, etcétera, etcétera. Sí. Y bueno, después quiso abrazarse a él cuando lo vio resucitado, pero él le dijo, no mi toki, porque aún no me he presentado a mi padre. Los apóstoles, cuando ella les aseguró que había estado aquella mañana con él, pensaron entre sí, pobrecita, el dolor ha enloquecido a María Magdalena.
Pero cuando fueron
al
Santo Sepulcro.
Claro, vieron, todos recordamos la película. Fueron y estaba vacía, con una música incidental fabulosa que decía que había resucitado al tercer día. Bueno, más pruebas. Era casado. No mamen. Lean Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 11, donde está todo esto que les digo yo.
Gente.
No hay que encontrar ningún papiro raro ni ninguna cosa. Todos somos casados.
Muchísimas gracias. Yo con esto comprendo todo.
Sí.
Es muy fácil así creerle a Chávez.
Que no está casado Chávez, pero no importa.
No, por favor.
La historia reacomodará las cosas. Un abrazo para Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Hola, soy el dios de Pispiote desde Ciudad del Crimen, Campeche, México.
Ah, ¿cómo está, Dios?
Desintegrado, les comento que lo mío es el mes de septiembre. Le tengo fe ciega a ese mes, ya que es el mes en el que nací. Me titulé de la licenciatura, me dieron mi casa, y a 2 días de mi cumpleaños nació mi primer heredero, a quien le he puesto Facebook. De nombre Fe. Lo he puesto en mi Facebook. Sí, pero mi papá sí, porque no los escucha. ¿Cómo es esto?
No lo ha puesto. Pero el padre sí, porque no los escucha.
O sea, el abuelo puso al nieto en el tepistoide de Facebook.
El tepistoide.
Fantástico.
Y ahora quedó el abuelo con cara de
chamaco recién nacido.
No le parece esto un desastre.
Mire el viejito que bien se mantiene, dice la gente. Dice, ¿no creen que deberíamos tener más septiembre cada año? Septiembre, amor. Bueno, ¿a quién se le solicita? ¿A Gregoriano, el del calendario? Claro, tiene que hablar con Gregorio. Gregorio, el del ojo giratorio, que le va a decir, bueno, ponemos un septiembre, sacamos un noviembre, no sé, algo hay que sacar, ¿vio? Tiene que ser 12. Por cierto, el maestro Escoria sigue con dengue, tal vez no sepan de él, porque probablemente hoy o mañana lo internen en un hospital, así que pidamos al niño elefante y a Dios Tepistiote, que es una versión fálica del niño elefante, por su salud. Un abrazo. Bueno, que esté bien el máster Escoria. Que lo curen rápidamente del dengue. No sé qué maniobras hay que hacer, pero lo queremos aquí nuevamente, rápidamente. Un abrazo al dios Tepispiote de Ciudad del Carmen, Campeche, México. Hola, ¿cómo están? Soy el Inge Chapaco de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, Inge Chapaco?
Escuchando del candidato de Estados Unidos, que al parecer lo que la cagó al opinar, me hizo... Romney, ¿no? Que le dijeron mejor calladito.
Mejor calladito.
Sí, me hizo recordar recordar algo. Adivinen quién la cagó de la misma manera en su primer candidatura. Evo Morales, señores. Para que se enteren, la primera vez que Evo se postuló a presidente una semana antes de las elecciones, acudió a un programa donde le preguntaron las políticas que pensaba implementar y del primer puesto a las encuestas terminó como segundo lugar en las elecciones, de ahí que Evo no acude a ningún programa de debate de televisión, o más bien no lo dejan los del partido, porque las últimas veces que se presentó y hubo elecciones, ganó y él no apareció en los medios hablando ni respondiendo cosas. Claro que la campaña la hicieron los miembros del partido. Para el desintegrado que se comía...
Es muy Dalí.
Sí, es muy Dalí. Dalí.
Le saca cada metáfora, Evo, cosa extraña.
Evo es muy Dalí. Sí, se le derriten los relojes en la mano. Es una cosa que... impresionante. Dice, para el desintegrado que se comía las esferas del arbolito de Navidad...
Ah, sí que sí.
Decirle que si eran de cristal...
Está deseoso de Navidad.
No, usted estaba intentando asimilar silicatos. Pero lo extraño que el cuerpo no necesita estos compuestos. Sin más que decir, se
depende,
despide...
Hay cuerpos que necesitan más, otras cosas que otros no necesitan.
Sí, su cuerpo no necesitará silicato.
Claro, pero se ve que
nuestro amigo estaba...
Necesitaba silicato.
Quería silicato.
Sí que sí.
Bueno, un abrazo para el Inge Chapaco.
Y hay mucha gente también que confunde qué es lo que necesita, ¿no?
Claro, sí. Básicamente debe haber sido eso. Necesita silicio y se comía las esferas.
¿Comieron esto? ¿Le gustó?
Tu esqueleto cansado de promesas incumplidas corre por el laberinto y cada decisión te lleva a otra encrucijada donde no hay más opción que volver a elegir sin saber a dónde te llevará la elección. Corres hasta el espejo y reconoces tu propio reflejo en otro que, al igual que tú, piensa: ¿cómo llegué aquí? En caso de que el mundo se desintegre, un laberinto de espejos.
Desde Guanajuato llega el Conde Aldo Brandeschi.
Ah, ¿cómo está, Conde?
Hola, amigos, ¿cómo están? Pues aquí paso a contarles lo que me dijo mi señora madre el otro día por la mañana. Tengo la costumbre de escuchar dos veces cada episodio del programa. Una vez al día, que sale en la oficina, o en mi casa cuando me baño. Y otra vez al día siguiente por la mañana. O sea que el miércoles en la mañana estaba dándole la segunda pasada al programa del día martes. Pirata, estabas leyendo el mensaje del compañero desintegrado que comentaba que morirse salía muy caro. A lo que mi madre me comenta: y uno que no se pone a pensar que la gente con su pesar no tiene la cabeza para ofrecer nada a la gente que va a los velorios y a los rosarios. Si fuéramos conscientes, les ayudaríamos con algo, unos panes, bolillos o algo para que coman las personas cercanas al muertito. A lo que yo pienso que mi madre tiene algo de razón. Que somos tan egoístas que solo pensamos en nosotros mismos, nada más. Me despido. Bueno, esto... lo que dice la madre es...
Sí.
Encima que tenemos que velar un muerto...
Póngale.
Alguien se tiene que ocupar de tener el café, lo que sea, los bolillos, los panes o lo que sea, para los que van al velorio.
Sí.
Es como organizar, medio salvando las distancias, como organizar una fiesta al mismo tiempo que estás organizando
una
un velorio.
Conmemoración,
una conmemoración.
Bueno,
sí, hay más familia.
No vayan
de eso.
A comer, tampoco.
No, bueno. Esto viene de prácticas ancestrales.
Sí,
primero, donde los velorios eran menester realizarlos por falsas muertes.
Exacto.
Digo, estos casos de epilepsia o de catalepsia, mejor dicho, etcétera, etcétera. Entonces se tomaba cierto tiempo desde que se decretaba la muerte de alguien hasta que, bueno, más allá de eso, se han enterrado catalépticos, inclusive hay historias de eso, pero más allá de eso, digo, estaba toda esa teoría en los pequeños poblados de que, bueno, todo el pueblo participaba de la despedida de aquel. Hoy por hoy está tan desdibujado eso en las grandes urbes, que te viene el compañero del amigo del compañero, algunos que van a comer o a contar chistoretes, nada más. Y mucha Marta, habría
que le gusta participar.
Rediseñar algunas cuestiones que
se
tienen que ver con nuestra cultura. En muchos casos
muchos lugares que ya casi no.
En muchos otros no, y tiene razón. Y yo creo que en los pequeños pueblos, corríjame si no, señora del Conde Aldo Brandeschi, señora madre, todo el mundo colaboraba. O sea, si la gente llegaba con cosas y llegaba para atender la situación de los deudos. En otros casos no, y tiene usted toda la razón, como dice su hijo. Un abrazo grande. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el demonio del DF mexicano que transa cabrones.
¿Cómo está,
tal, demonio?
¿Cómo andan? Estaba recordando una anécdota de la escuela secundaria en la que íbamos a tener una práctica de laboratorio correspondiente a la materia de biología, en la cual diseccionaríamos...
¡Mierda, animalito!
Sí, pero sí, este sí. Animalito, gacho, a mí, recuerdo, me hicieron llevar una sapo. Rana, un sapo, sí. Un sapo, lo cual ya es bastante grueso, porque uno sensible tiene que andar cazando sapo por ahí o llevándolos y luego lo hacen mierda el sapo y la chingada. Pero en este caso un conejo, güey.
Ah, un conejo.
No, mamá, en DF no se andan con mamadas y agradezca que no le pidieron un ser humano.
Al conejo lo tenían que llevar.
Sí, al conejo. Por lo cual, la maestra preguntó a los alumnos si alguien tenía forma de conseguir algún conejo. Uno de mis compañeros ofreció a traerlo. El día de la práctica a mí me tocó ser uno de los afortunados en detener una pata del conejo mientras la maestra le dormía sobre la mesa de disección. Esas imágenes me quedaron muy grabadas, claro. Luego, ¿por qué en México cuelgan gente de los puentes, no? Y se decía, los chamacos estaban abriendo un conejo blanco, inmaculado, vivo y con los ojos vivaces, abriéndolo al medio y diciendo, ¡vela los pulmones, cabrón, siguen funcionando! Pero bueno, es una práctica, se utiliza en muchas partes, ¿no? Dice, bueno, la maestra le ponía un algodón con algún líquido sobre la nariz, el conejo movía sus cuatro patas como queriendo escapar, y yo sentía sus huesos, siempre me ha dado cosa cargar animales como gatos y perros. Una vez dormido, la maestra comenzó a abrirlo con el bisturí. No mames, güey, fue increíble ver el interior de un ser vivo. Nada que ver con los dibujos y esquemas mostrados en los libros. Estaba todo como más sucio y más desprolijo. Podía ver cómo funcionaban todos los órganos de ese animal aún vivo, cómo se inflaban sus pulmones al respirar, los movimientos de su sistema digestivo, el color y textura de la tráquea. En fin, observamos el milagro de la vida. Luego la maestra dijo, ¿y observaron el milagro de la vida?
Sí,
maestra.
Bueno,
lo tomó de las orejas al conejo y hizo, ¡buah! Lo estalló contra la pared y dio en el cesto de basura. Y dijo, niños, terminó la clase de biología, pueden irse a sus casas. Los niños con los ojos con mundo de oro, el de la baraja española, traumados para toda la vida, llegando a casa. ¿Qué pasó en la escuela hoy? Nada, madre, nos dijeron que no hablemos al respecto. Bueno, una vez terminada la práctica, la maestra se deshizo del conejo, lo metió en el baúl de un carro y salió con paso raudo. Es decir, lo envolvió en una bolsa de plástico negra y lo tiró a la basura. Entonces el alumno que lo había llevado rompió en llanto. La maestra no le había dicho para qué era.
Exacto.
Llevó su mascota de años.
Uno estaba pensando que ahí la maestra iba a volver a coser todo, cerrar todo y devolver el conejo saltando.
Es decir, aquí no ha pasado nada, chamacos, y el conejo saltando con nuevos bríos. No mames, güey. ¿Que no le había quedado claro que el conejo moriría una vez terminada la práctica? ¿Acaso creía que la profesora lo iba a coser y regresarlo a la vida como si nada? Me dio entre lástima y coraje al verlo llorar. No puedo creer que el inútil este haya llevado su querida mascota para que lo abrieran frente a un grupo de pubertos. La ofreció voluntaria e inconscientemente en sacrificio para realizar un experimento estudiantil en el que moriría. Ay, lo recuerdo y me da risa la estupidez humana. Unos cuantos años después, volvería a ver las entrañas de otro ser vivo en una sala de operaciones. Sería las de mi viejo cuando le practicaban la cesárea para que naciera nuestra hija. Otra experiencia, claro. Y mírese, está, dice ahora. ¿Usted tiene esposa? Sí, tráigala. Dice, claro. ¿Qué clase de biología? No, güey, que está embarazada y hay que... dice, impactante. Un abrazo, el demonio del DF mexicano. Hola, ¿cómo están, amigos? Konnichiwa, Tomodachi desde Nagaoka, Japón. Su nunca económico ni audaz, Sermetki.
¿Cómo estás, Sermetki?
Konnichiwa, güey. Konnichiwa. Supongo que todos han visto alguna vez un dulce en polvo de aquellos que vienen en sobrecitos cuadrados, aquellos que vienen en tiras largas y podrían ser confundidos con Alka-Seltzer, póngale, o alguna otra cosa. Cierta vez a eso de los 12 años, estando frente a la tele, mi madre se acerca desde atrás, quedándose un poco entre las sombras, sosteniendo una larga tira, y con tono escandalizado me pregunta, ¿esto es tuyo? ¿Esto es tuyo? No, ¿qué es? ¿Dulces? Respondí sin prestar demasiada atención a lo que mostraba, a lo que insistió un rato hasta que se convenció de que no sabía lo que era. Rato después me cayó el 20, la tira era de condones que había en un cajón, pero debo admitir que no era mía, aunque sí la había visto antes. Es que digo, a los 12 años y pensando cerca de los 100 kilos, no entiendo pensando cómo mi madre podría llegar a suponer que yo tuviera una vida sexual activa como para tener controles. Dice, bueno, y yo pensando en las mentes alocadas de mi madre, recordé otra ocasión en la que me llamó al baño a interrogarme mientras apuntaba unas manchas en la tina diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pues espuma seca, que no. Y bueno, después de inspeccionar unos momentos solo dijo, ah, sí, creo que sí. Lo peor es que por momentos hasta yo creía que era lo que ella había pensado. Hasta, bueno, último, me voy. No mientan, ¿eh? Saludos, dice el Sermelki, ahora está en Japón. Sí, y la madre lo quería activo sexualmente.
Totalmente.
Estaba,
totalmente.
Sacaba putas del armario y decía, ¿y esta? ¿Y esta quién la trajo? Pues no sé, ma, es la vecina, la deben haber dejado. Y cosas así. Un abrazo para el Sermelki de Nagaoka, Japan. Hola, amigos, soy Gustavo Rasta de Santa Fe, Argentina. No Woman No Cry. Tengo una historia, pero está Campanita. Voy a respetar los tiempos. Nos quedamos aquí con Campanita. Gracias, Gustavo Rasta de Santa Fe, Argentina. Está por aquí el Cero de La Paz, Bolivia. Está el Loco Pro de La Pampa, en Hellos Angelation. Nosotros estamos listos para brindar. Brindamos por el Rudy Little Age, por el Coronel Chingón, por el Dark Nemesis de Cancún Quintana Roo, por el Cimarrón de Golden Colorado, por la Nicha, por la Motherfucker, por Chain Cosmos y Jaca, por el Teca, por el Teco y por el Pato de Perro, por el Perro Sin Cola, por el Psicópata Arrepentido. Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por lo menos un
adiós,
momento,
adiós.
Por lo menos se escucha a través de la renta, razón de sol, tarde, nos estaremos recontando el día de mañana.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso
el Manus Tapatío.
Abrazo
grande para el Manus, damas y caballeros, no nos quedaría esto así como siempre.
Un verdadero placer.
¿Qué onda, la de Guitarra Chihuahua? Nos saluda La Plata.
El doctor Jim Bean, desde Valencia, Venezuela.
¿Qué hacen, che? Se reporta el integrado más astral de todos. Sí que sí, yo, el Pilos.
Desde Cochabamba, corazón de Bolivia.
Hola amigos, aquí el Bielson desde San Salvador, El Salvador, tierra cercana a los golpes de estado. ¡Agáchense y cúbrense!
Desde la ciudad de la niebla, Ferrara, en Italia, la resistencia existe.
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.